¿Cómo que ya son las 6 de la tarde tan rápido? Bueno, para algunas ciudades, perdónenme, quienes nos escuchan a otra hora. Pero bueno, estamos en vivo en la desinformadera de Arroba FM. Ese horario que dije yo es del centro del país. Así que, sí. Que bueno, pues vayan ustedes preparándose para este programa que pinta de muchos colores este día. Así que acompáñenos en la desinformadera. Quédense aquí, vamos a estar. Pablito Ibarra, a los Reyes, primero a los Reyes, ¿cómo estás?
Hello, muy bien, feliz.
Muy rosa hoy.
Feliz por... Muy rosa, muy pink. Ando muy pink, ando muy Barbie.
Y Pablito Ibarra, ¿cómo estás?
Muy negro. Muy de negro, siempre. Igual que tú.
Siempre. Pero sí. quiero decirlo, no se vayan a ofender, pero los dos están muy negros.
Siempre.
Siempre.
Sí, siempre. Yo siempre lo he dicho, soy color cartón.
No, yo lo digo por la vestimenta.
Ah, bueno.
Hoy por la vestimenta, otros días.
Es más, los negros con los negros.
Exacto.
Pero es que lo que pasa es que Luis Ángel y yo sí venimos más ad hoc porque hoy vamos a estar muy darks.
Oh, hoy sí, por eso, de veras.
Yo me acabo de enterar de eso, ¿o cómo fue?
Yo también, pero tuve que correr a ponerme algo oscuro porque yo también.
Oye,
venía
sí.
De amarillo.
Esa es muy buena. Me hubiera hecho como muy Merlina. Estamos como en
ese. Es que sí, me extraña porque tú eres muy fan de lo que vamos a hablar al día de hoy.
Sí.
Y bueno, me sales de rosa.
Sí. Contrastar bueno. Un poco, nada más.
Saludos a todos en donde llegue esta señal de radio de la desinformadera de Arroba FM. Aquí estamos ya listos. Vamos a empezar hablando. Híjole, estaba viendo yo todo lo que hay de información este día. Decía yo, no puede ser posible que nos alcance una hora para hablar de tantas y tantas y tantas y tantas tantas cosas que han pasado este día. Pero bueno, ¿tienes tú algo que decir, Pablito Ibarra, que no sea una queja de buzón?
Pues mira, entre drones que andan sobrevolando el país, americanos, por cierto, norteamericanos y otras cosas, pues hay muchos rumores otra vez, ya sabes, clásico, que dicen que ahora sí ya hay una fecha para anunciar a Checo Pérez con Cadillac. Y voy a decirles algo. Esas fechas nunca están planeadas. Bueno, sí están planeadas, pero no están disponibles al público. Y esas supuestas filtraciones son simplemente de portales de gente que pues está buscando el click y a ver si chicle y pega. Y se llevan la primicia, ¿no? Pero yo de buena fuente les puedo decir que el contrato no está firmado, no hay una fecha, y que si probablemente se llega a anunciar a Checo Pérez en el equipo Cadillac, les voy a decir una cosa, va a ser días antes del Gran Premio de México, y eso es hasta dentro de 2 meses. Así que relax, no pasa nada.
Pero a ver, lo van a anunciar. ¿Porque correría en México, obvio no?
No. Simplemente como parte del marco del Gran Premio de México, supongo sí, yo ya, que debe de ser así. Una conferencia de prensa. ¡Uy! Checo Pérez. Ya, ¡wow! Exacto. Se anuncia en Cadillac.
Para que esté ad hoc
exactamente.
A la temporada.
Sí, entonces dicen que la próxima semana, que la semana siguiente al próximo Gran Premio ya lo van a anunciar y no va a ser así. Aguántense.
¿Quién se va a beneficiar principalmente de esto? El que venda la camiseta de la nueva escudería, o sea...
Ah, ya hay varias, ¿eh? Ya he visto en internet, en todos lados, inundado de merchandise ahí que con el logotipo de Cadillac, pero por acá todavía trae el de Red Bull y de este lado Honda, cuando en realidad...
Sí, pues es que todavía no se sabe cómo va a ser o la original.
La merch, exactamente. ¿No?
Sí,
¿te puedes hacer una idea? ¿Te puedes hacer una idea si vas y miras la merch del equipo de Cadillac en el campeonato de resistencia? Sí, porque van a utilizar los mismos colores.
Esperemos tip. que no esté de la merch.
No, esperemos que no esté de la merch, pero sí está muy, muy elegante.
¿Cuánto costará? Esa también es otra de las
preguntas. Ya lo sabemos. El rango de una simple camisetita original anda entre los 1,500 y 3,000 pesos. Depende.
Pero ¿no crees que justo con ese anuncio le suban un poquito?
¿A lo anterior o a lo nuevo?
A lo nuevo.
Ah, claro, de hecho, sí, ya sabes, oferta-demanda, ¿no?
Claro.
Claro, pero hay que ser pacientes, hay que aguantar porque el anuncio, ya les dije, va a llegar una semanita antes o de hecho durante la misma semana del Gran Premio de México, no antes.
Bueno, buen dato, muy buen dato no protegido, Pablo Ibarra.
Chimón.
Te vamos a decir el dato no protegido.
Sí, no, yo sí soy bien chismoso.
Sí. Que ya terminó esa sentencia de dato protegido.
Ya, después de tanto, de un mes completito, ¿verdad?
30 días, sí, tal cual.
De la sentencia más ridícula que ha tenido México en las últimas décadas.
Sí, podríamos decir que sí, es lo más exagerado que hemos visto en estos tiempos, pues que ya han pasado. Pero bueno, Cristian Nodal está pidiendo disculpas a la madre de su hija, ¿acaso?
¿Será que no? ¿Acaso estaba apenado? ¿Acaso le dio vergüenza?
¿Acaso no le ha dado dinero suficiente?
Ah, exactamente. ¿A poco no le alcanza con esos conciertos que está dando? ¿O solo se lo echa en agüitas muy ricas en el escenario? Porque hay un video donde se le ve muy feliz a Cristian Nodal, que hasta le da un beso en el cachete a un fan que sube.
Ah, sí lo vi.
¿Sí lo vieron? O sea, ya se le veía
muy feliz. Cariñoso, como que cuando anda feliz se le va la cochina al monte.
Sí, a él se le olvida todo y anda regalando amor por todos lados, pero en vez de que regale lo que necesita, lo que tiene
no,
que...
No, no, no regale, tiene que darlo.
Bueno, sí, claro, lo que tiene que dar, lo que es su obligación, lo que es parte de...
Exactamente.
No, o sea, no porque Cazú no pueda, no creo que no le salgan las cuentas con las canciones que está sacando, sobre todo cuando habla de Ángel Aguilar, pero yo creo que es la responsabilidad que debe tener Nodal, ¿no? Yo creo.
Él estuvo en un programa.
Responsabilidad.
Estuvo en. Después de toda esta opinión de ustedes, tan especialista en ¿cómo se llama? En cumplimiento legal de obligaciones.
No, pues, yo sí, ¿eh?
No, yo sé.
Yo sí, honestamente.
Adela, en un programa, en una entrevista con Adela Micha, pues al parecer le pidió perdón ahí a la madre de su hija.
Ay, pues bueno.
Muy bien. Quedar bien con el público por acá, pero a ver, no sabemos.
Pero por allá no, no es muy querido Nodal en Argentina, pero
pues, bueno, ni en México, ¿eh?
Yo
creo que en México sí.
Pero
no tanto, amigos,
tenemos invitadas,
a ver, que pasen y atiéndelos.
Que pase, Edna. Bienvenida, Edna, el día de hoy ya, los chicos se pusieron muy ad hoc porque vamos a hablar del cine de horror de la Ciudad de México, pero Edna es la directora general de un festival que me encanta, Festival Internacional de Cine de Terror, que a mí sí me gustan las películas de terror, pero quise contrastar con este color para que no nos diera tanto mello, como diría el Chiqui Drácula. Bienvenida, Edna.
¿Sí sabes algo? Que a la de los colores brillantes en las películas de terror siempre es la que muere primero.
Ah, oh, qué triste. Bienvenida, Edna, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Qué gusto estar con ustedes.
Igualmente.
No, gracias a ti por venir. Cuéntanos.
Bueno, pues justamente traemos muchas películas de terror en este agosto. Agosto que nosotros decimos que es Agosto de Macabro, ¿no? Que es el nombre del festival. Es el Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, que va por su edición número 24. Ya son 24 años de hacer este festival, de promover el cine independiente de terror nacional e internacional. Bueno, por supuesto, en todas sus vertientes, subgéneros y géneros afines, como son la ciencia ficción, el thriller, la fantasía oscura. Y bueno, en fin, es una fiesta. Nosotros decimos que es una fiesta pre-Halloween, ¿no? Uh-huh. Se inicia con nosotros, inicia la spooky season, ¿no? Es más, creo que ya hasta el pan de muerto lo empezaron a vender antes cuando ya llegaban.
Ay, sí, ya lo estoy viendo
las
mucho.
Las spooky season en México es de cajón todo el año, o sea.
Bueno, eso es, no, pero es diferente. Esa,
no, es que los mexicanos tenemos esa cultura dentro,
es otra,
¿no?
Cosa, ¿no?
No me refiero a eso, me refiero a que los mexicanos disfrutamos mucho lo que es la época de muertos y si podemos, la podemos extender todo el año.
Sí, no, pues por eso justamente, bueno, las personas que nos gusta el cine de terror y nos gusta así todo lo que tiene que ver con ello, toda la iconografía y todo esto que parece muy oscuro, pero que en realidad es bastante divertido. Sí, no, lo disfrutamos todo el año, ¿no? Definitivamente.
Sí, ahí, claro.
No sé, hay alrededor de, habrá como 1,000 festivales de cine de terror en todo el mundo que se realizan justamente pues en todas las fechas, ¿no? Hay algunos que se hacen en febrero, otros que se hacen incluso en diciembre, ¿no? Y sí. Y bueno, sí es una, sí es un género que tiene muchísimos seguidores y que pues gracias a eso estamos pues vigentes todavía, ¿no? Somos un festival que busca estar fresco, que busca presentar lo más novedoso, lo último, que es lo que conforma la programación del festival cada año.
A ver, danos bien todas las fechas, si tienes parte de la cartelera, las sedes, para que la gente se entere ya en este momento de todo.
Bueno, del 19 al 31 de agosto, en distintas sedes de la Ciudad de México, son, bueno, sedes como la Cineteca Nacional, la Cineteca Nacional de las Artes, el Cinematógrafo del Chopo, el Museo Panteón de San Fernando, hay funciones justamente en un panteón, ¿no? Que es además algo de lo que gusta mucho en este festival, ¿no? Es ya un clásico las funciones en ese panteón. Tenemos también, bueno, funciones en algunos cineclubes o en Casa del Cine, que está en pleno centro de la Ciudad de México, en Cinemanía, que está hacia el sur, y bueno. Sí hay muchas cosas para todos, ¿no? La programación completa la pueden ver en nuestra página de internet, que es macabro.mx. Pueden seguir también en redes sociales, macabrofitch en Instagram, en TikTok, en Facebook y en X, ¿no? Para que estén bien, bien enterados. Diario vamos a estar publicando durante el festival la agenda diaria. Entonces, para que no se pierda ningún detalle, ¿no? Y bueno, pues este festival. Como les decía, es un festival que está presentando pues lo más reciente de lo que es el cine de terror a nivel mundial, ¿no? El cine de terror contemporáneo. Y pues bueno, de ahí que vamos a tener muchas películas internacionales, pero también muchas películas mexicanas.
Pero a ver, ¿hay algún país invitado, o sea, de esta muestra internacional?
No, los festivales de género no es un solo país, es un
okay. De varios,
¿no? Sí, funcionamos a través de una convocatoria, sacamos una convocatoria anual y de ahí, bueno, se hace la selección de las películas que se programan para el festival y de ahí que cada año es muy diversa y cambian los títulos, ¿no? Los títulos en cuanto a la producción de cada país, ¿no? Entonces, por ejemplo, este año tenemos una película que es de Emiratos Árabes Unidos, una película que se llama Three, que además tiene que ver con exorcismos, ¿no? Entonces, es interesante porque además lo dirigió una mujer, lo cual es muy, muy raro en ese país, ¿no? Es algo que es muy, muy interesante en cuanto a lo que es el panorama del género a nivel mundial. Les decía yo que teníamos, por ejemplo, mucho cine mexicano, ¿no? Este año, desde cine que tiene corte comercial, como No dejes a los niños solos, que es una película de Emilio Portes, ¿no? Protagonizada por Ana Serradilla, y que además, bueno, esa película se va a estrenar a finales de este año, ¿no? Y o películas que son mucho más raras, ¿no? Como es Muertamorfosis, que también es una película mexicana.
Qué buen título.
Oye, y entre todas estas, entre todas estas películas mexicanas, ¿no van a tener alguna de Omar Chaparro? Digo, porque esas sí espantan, son espantos.
No, en este año no, definitivamente.
Okay. No, pero qué interesante esa de Ana Cerradilla.
Nos decías, nos estabas diciendo algo.
Sí, les decía que bueno, el abanico, el espectro, pues va también como al cine experimental, porque esta película de Puerta Morfosis que llamó mucho, que sí llama mucho la atención el título.
Sí,
sí es una película que incluso está hecha 100% con inteligencia artificial, ¿no?
¡Ay, canijo!
Sí, es el primer largometraje mexicano que está hecho con esa tecnología y que además, bueno, sí es por el tipo de historia que presenta, que es una historia muy, muy apocalíptica. Creo que no lo hubieran podido hacer en México, definitivamente, si se hubiera hecho de una forma convencional, ¿no? Por el tipo de escenarios y de situaciones que se presentan, ¿no? Ese es uno de los temas, ¿no? Uh-huh. Nosotros también presentamos mucho cine latinoamericano, o sea, le hemos abierto mucho la puerta al cine, a las cinematografías de otros países, ¿no? Como por ejemplo, como Argentina, como Chile, como Colombia, ¿no? Ecuador, que también es muy difícil que se vean ese tipo de películas en fuera de los festivales de cine, ¿no? Entonces, justamente, pues también presentamos toda la variedad, que además es un cine que está nutriendo, digamos, hasta cierto punto, pues lo que es Hollywood, ¿no? Porque algunos de los directores que están haciendo algunas de las películas de terror como Andy Muschietti o Fede Álvarez, son directores, Andy Muschietti es argentino y Fede Álvarez es uruguayo, entonces han dado el brinco a Hollywood y muchas de esas historias pues se han creado por acá, ¿no? En Latinoamérica, entonces eso, por eso es interesante ver lo que se está produciendo también en esa área.
Oye, pues mira, es importante que la gente sepa si cada función tiene algún costo especial o es el mismo.
Bueno, en la página de internet ahí están los costos de las sedes. Las sedes que son con boleto pagado son la Cineteca Nacional, la Cineteca Nacional de las Artes, la Casa del Cine, Cinemanía y el Cinematógrafo El Chopo. El resto son entrada gratuita.
Oye, te agradecemos muchísimo este espacio, que ya sabes que en radio es de terror, los minutos vuelan también. Y pues,
no, invitar
a que no se pierdan Macabro, el Festival Internacional de Cine de la Ciudad de México, que será pues ya este mes de agosto. Y pues ojalá puedas volver a este programa para que nos cuentes, ya que haya arrancado, nos cuentes cómo fue el inicio. Es del 19 al 31 de agosto. Nos cuentes cuál fue la película más vista en los primeros 2-3 días y todos estos detalles, ¿va?
De acuerdísimo. Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti, te agradecemos.
Gracias.
Vamos, o sea, ¿regresamos así de ya regresamos? Ok. Bueno, faltó el... Regresamos a la desinformadera, pero bueno, perdonen ustedes.
Sí, al menos no nos agarró sacándonos los mocos.
Sí, no nos agarró comiendo papas.
¿Qué
pasó a los Reyes? O sea, de repente se cortó el liner y ya no, nadie dijo, regresamos a la desinformadera.
Mira, hace rato se escuchó un ruido por acá cerca. Creo que el duende anda jugando con mi computadora.
Oye,
probablemente le gustó como hablar de cine de terror y dijo, me voy a aparecer.
No, calla.
Algo sucedió. De verdad que hace rato el duende me espantó, pero ya. Ya, pero bueno, mejor regresamos.
Ya está aquí en la cabina de @FM Ale Valen, que viene desde Venezuela. Es una de las cantautoras juveniles más consagradas de ese país. Ale Valen, bienvenida.
Hola, gracias por recibirme. Súper feliz de poder conversar con ustedes aquí en México. Súper amando este país. De verdad que viven en un lugar hermoso, les quiero decir.
Muchas gracias, Ale. ¿Hace cuánto llegaste a México? Cuéntanos.
Llegué el 27 de julio, he recorrido mucho México, estuve por todo el Bajío, por Querétaro, San Luis Potosí, Morelia, Celaya, Irapuato, Monterrey, Puebla, mañana me voy a Toluca, esta semana he estado acá en Ciudad de México, me falta Guadalajara, y bueno, he estado visitando muchos lugares de México.
¿Qué? ¿Y Veracruz?
Todavía no.
O sea, puedes decir que México es un país chévere.
Bueno, México me parece un país chévere, me parece un país hermoso, su gastronomía es insólita, su cultura es súper... Súper cool, y pues bueno, realmente no me he cruzado con alguien que no tenga, o sea, con una persona que no sea, que no tenga esa calidad humana, que no sea así de agradable. Realmente me siento como en casa. Venezuela es un país muy parecido y realmente estoy muy a gusto acá.
Sí, la verdad es que en México queremos mucho a los panas, son nuestros panas.
A los panas venezolanos.
Los panas venezolanos son nuestros panas. Oye, cuéntanos un poco de todo lo que, haznos así como que en un minuto, dinos. ¿Cómo ha sido este semestre? Bueno, estos 8 meses para ti en tu carrera.
Bueno, realmente mi carrera ha sido excelente, ha ido en crecimiento en estos 8 meses del año. Ahorita estoy promocionando una canción que está de número uno ahorita en mi país, Venezuela, que se llama Si Me Toca, que es una bachata que fusiona el género urbano y el trap junto a la bachata. Y pues bueno, súper agradecida y feliz porque la canción está súper sonando acá en México. Me siento súper agradecida por todos los logros y todos los streams y que ha tenido acá en este país. Realmente me siento muy agradecida, siento que fue una decisión muy acertada promocionar la canción acá, porque al momento de hacer una bachata era un riesgo para mi carrera, ya que yo manejo el género urbano, y pues nada, realmente en estos días me estaba percatando de mis oyentes y de todo esto, y el 70% son mexicanos, y pues realmente me siento muy agradecida. Okay. Por todo el cariño que le están dando a mi música.
Eso nos da mucho gusto que México te esté recibiendo en todos sus oídos.
Gracias.
Qué padre.
Sí, es que en realidad, a los mexicanos nos gusta bailar y la bachata es como un ritmo rico, la verdad. A mí me gusta, sí, bailarle sabroso. Entonces, escuchas una nueva versión, una nueva canción en bachata, claro que sí, sí nos va a gustar, he de decir.
Yo soy más de los amigos invisibles, pero sí.
Ah, bueno, también.
me comentaron hace poco que bueno, que realmente como que la bachata es algo que suena mucho acá. Y bueno, realmente en verdad en mi equipo y yo lo que quisimos fue modernizar un género que estuvo de moda en algún punto de los años, hace algunos años atrás.
Los años 70.
Romeo Santos, Prince Royce hacían estos sonidos y realmente muy cool. Nosotros lo modernizamos, lo actualizamos y bueno, también porque la letra de la canción es un poco romántica, emocional, sentimental, así muy íntima, y sentimos que la bachata era el toque perfecto para hacer la canción más especial todavía.
Déjame que te diga, a finales de los 80 llegó un señor que se llama Juan Luis Guerra con sus Brujas de Amor y México dijo, ¡ah, bienvenida la bachata a nuestras pistas de baile! Y desde entonces se ha quedado. Pero tú hacías pop urbano, o sea, estabas sonando en discotecas, en antros, en todo ese tipo de lugares.
Sí, yo mi género base, yo sigo siendo género urbano, yo canto reggaetón, lo fusiono, hago pop, hago cumbia, hago tropical, yo estoy en la línea del género urbano, pero esta vez quisimos hacer algo diferente, ya que era una canción bastante linda, bastante emocional, y bueno, realmente creo que a veces tomar riesgos es bueno en la vida, salir de su zona de confort es interesante, y creo que fue una decisión bastante asertiva, porque ha tenido muy buenos reviews, muy buenos comentarios, una receptividad hermosa, y pues nada, hay que seguir trabajando y seguir probando, porque de eso se trata la vida, de probar, de equivocarse y de disfrutar lo que hacemos, porque bueno, eso es la música, ser versátil y incursionar en los sonidos, porque realmente la música es infinita.
¿De dónde salen tus rolas, tus canciones?
Bueno, realmente algunas de ellas sí puedo decir que son experiencias propias, vivencias, pero tengo 22 años, soy muy joven, todavía no he vivido muchas cosas. Realmente me gusta crear historias que sé que otras personas han vivido, que sé que otras personas pueden identificarse con ellas, porque me gusta que la gente se conecte, porque para mí la música es compañía, entonces yo también he buscado compañía en música y me gustaría que mi música también fuera compañía para otras personas, y bueno, creo que esa es la base de la música que hago.
A los Reyes, tú como mujer, ¿le quieres preguntar algo sobre el título de su canción Fiera?
Sí, para eso iba, que fiera. ¿A qué te refieres? Como muy, híjole,
Salvaje.
No tan salvaje, pero a lo mejor defender como lo tuyo, sobre todo, a eso siento que podría identificarse, no fiera como de pelearse ahí con alguien más, solamente como defender lo tuyo, ¿a eso se refiere o a qué? ¿A qué va?
No, yo básicamente me inspiré en Fiera por el empoderamiento femenino. Uh-huh. Haciendo referencia a que las mujeres podemos pasarla bien sola, con amigas en las discotecas, solteras, que no necesitamos de alguna mal compañía. Y pues uh-huh. Lo quise empoderar porque las mujeres nos sentimos fieras, nos sentimos grandes, nos sentimos increíbles. Entonces esa fue la palabra de referencia para esa canción, de que las mujeres solas y con un grupo hermoso de amigas podemos salir a pasarla bien en un antro, en una discoteca, a bailar, a tomarnos unos tragos y pues sentirnos empoderadas, sentirnos superiores, sentirnos grandes.
Le fue bien en TikTok a Fiera, ¿no?
Sí, le fue súper bien en TikTok, también le fue súper bien acá en México. Realmente es una canción muy divertida que provoca mucho bailar y bueno, TikTok es eso, bailes, crear trends.
Sí, de hecho eso se trata. Y ahora, ¿crees que nos puedas cantar así, con como estás conectada ahora, un poquito de Si Me Toca? ¿Crees que puedas? O o a lo mejor, digo, porque a lo mejor donde estás ahí la acústica no te acoples o no sea así tan fácil.
No, claro, no tengo problema, puedo cantar un pedacito.
Eso, a ver, queremos escuchar Si Me Toca.
Veo más las intenciones que las ganas de amar. He visto a muchos huevones que dicen te amo y que no sienten nada. Con lo poco que probé del amor, me sobra para entender que soy feliz si me llega y si no llega también.
Yo soy feliz si me llega y si no también.
Sí, la canción habla de fluir en el amor.
Okay. Sí. O sea, ¿a dónde va a ir a parar este mundo si las mujeres de la generación Z están pensando así?
A dominar.
No, creo que está bien. Porque para poder amar a alguien más, primero tienes que ser tú feliz, tú solito, ¿no? A eso se refiere.
No,
ser feliz uno mismo y dejar que tu pareja llegue y vaya, no tienes la necesidad de estar buscando pareja, ¿a eso se refiere?
No creo básicamente que la canción hable de eso, creo que la canción habla de que hay que fluir, hay que vivir el hoy, no habla de relaciones liberales ni nada por el estilo, realmente la canción habla de que cuando el amor llega y es correspondido, tienes que disfrutarlo, vivirlo, no preocuparte, y cuando no es correspondido no debes de sufrir por él. Simplemente tienes que dejarlo ir porque los seres humanos no deben de preocuparse o estresarse por cosas que no pueden controlar. De eso habla la canción, de que hay que fluir, vivir el hoy, amar, amar en cualquiera de sus formas y en cualquiera de sus versiones.
Ok, oye, vas a ir a hacer, nos diste una lista enorme de lugares de México donde has estado. ¿Qué algunos otros países donde estarás también para promocionar Si Me Toca?
Sí, voy a estar en los Estados Unidos, en Colombia, en Ecuador, en Perú. Voy a hacer una gira internacional y pues nada, seguir promocionando mi música porque estoy trabajando con mucho amor y muy, muy duro para lograr grandes cosas.
Y ahorita nada más es como dar a conocer tu música, pero shows en algún momento.
Sí, claro. Voy a estar haciendo shows, pero por lo menos por este año no, porque este año tengo un proyecto muy interesante musicalmente hablando, que va a ser un antes y un después de mi carrera artística, que va a salir a fin de año, en el último trimestre. Entonces después de aquí me voy a los Estados Unidos a seguir haciendo música. Y bueno, después de esto espero volver a México y volver a todos los países que voy a estar visitando después para presentarles un show hecho con mucho amor y bueno, para que tengan la oportunidad de ver todo mi proyecto musical en vivo.
Eso te iba, o sea, bueno, es lo que te preguntaba a los Reyes y yo complemento preguntándote con bailarines en escena, con músicos y todo, percusiones, porque pues este ritmo así lo requiere.
Sí, tengo 8 músicos y tengo 10 bailarines en mi equipo, más los técnicos, más los vocalistas, más maquilladores y todo eso. Sí, en tarima nosotros somos 20 personas más o menos.
Sí, no, realmente es una gran producción y qué bueno. Oye, ¿y de duetos cómo andamos?
Súper cool, tengo varias canciones al aire ya disponibles en todas mis plataformas junto a varios artistas importantes. Una la tengo junto a Nacho, un talentoso venezolano. Y bueno, tengo otros proyectos ahí ya grabados, ya listos para sacar, que van a salir pronto junto a otros artistas venezolanos muy talentosos. Y bueno, espero seguir trabajando y seguir haciendo proyectos muy cool.
No, la verdad es que a esta edad que tienes, lo que hay por delante es tiempo prácticamente.
Sí, gracias a Dios. Tengo mucho tiempo para seguir trabajando y seguir haciendo las cosas con amor.
O sea, ¿tú empezaste la carrera exactamente a los cuántos años?
Hace como a los 17.
O sea, ya le has avanzado, ya digamos que ya te graduaste de la universidad del canto.
No, de la universidad no me he graduado, me faltan 6 materias para graduarme, me gradué en 6 meses para ser específica, estoy estudiando arquitectura.
Ah, ok, yo hablaba de la universidad de cantante, pero ok.
Sí, siento que la música uno nunca se termina de graduar, creo que la música es demasiado, se renueva todos los días, se renueva a diario, continuo. Mensual. Sí, es un aprendizaje continuo del que de hecho, pues, siempre hay un sonido nuevo que utilizar, siempre hay un sonido nuevo que aprender y pues nada, realmente creo que nunca me voy a graduar de cantante, porque creo que nunca nos graduamos, creo que no, actuamos bajo constante aprendizaje.
Claro, no te puedes quedar atrás, o sea, sigue aprendiendo.
Oye, pero me llama mucho la atención arquitectura. ¿Por qué? O sea, ¿cómo estás combinando una parte de música con arquitectura? Qué interesante, ¿por qué?
Creo que en cierto punto la arquitectura también es crear. Al igual que lo es la música, entonces siempre me ha gustado el arte en cualquiera de sus formas, cualquier arte, realmente todo lo que tenga que ver con arte, videos, cámaras, pinturas, libros, escrituras, cualquier cosa, realmente siempre he estado muy ligada al arte y realmente la arquitectura siempre me llamó mucho la atención y bueno, yo a día de hoy soy creadora de canciones, de historias y también me gustaría ser creadora de espacios. Y bueno, creo que en ambas se generan sensaciones, emociones y tiene mucho que ver, aunque realmente parezca que no. La arquitectura te hace sentir cosas, la música te hace sentir cosas y bueno, creo que por eso lo decidí.
Oye, pero a los Reyes se preguntaba por qué. Yo te pregunto cómo. O sea, el tiempo, la carrera de arquitectura es de no. Oigan, no voy a dormir 3, 4 días porque tengo maqueta, entrega de maqueta. A ver, ¿ahí cómo le haces?
Sí, bueno, creo que tengo el mismo tiempo con la música que con la arquitectura, básicamente. Ya por fin logré sacar la carrera, me gradué ya en verdad en 6 meses, me faltan 6 materias nada más para graduarme. Bueno, he ido suave, se me metió el año de pandemia, ese año me detuve la universidad. Ha sido bastante duro, creo que el tiempo es lo más difícil de dividir, pero creo que con constancia, organización y planificación sí se logra. Más sin embargo, paré varias veces en la universidad para poder darle a la música, después paré varias veces en la música para poder adelantar a la universidad, pero bueno, ya llegó el punto en donde ya tengo un poco el tiempo más libre. Estoy de repente en la parte más difícil de la carrera porque ya estoy haciendo mi tesis y bueno, creo que lo importante es lograr separar y dividir el tiempo. Ahorita estoy, gracias a Dios, de vacaciones y por eso estoy aprovechando para trabajar en mi música, pero bueno, creo que las cosas lentas pero seguras y hechas con amor y con dedicación pueden, aunque tarden tiempo, pueden hacerse muy bien y eso es lo que yo he venido haciendo.
O sea, de una relación de pareja ahorita ni hablamos, ¿verdad?
Bueno, realmente no estoy cerrada a ninguna relación de pareja, no la estoy buscando, creo que eso no se busca, eso simplemente no, llega, claro. Pero bueno, no quito la posibilidad porque de repente a veces sí es buena la compañía, sí es bueno el tiempo y así como tengo tiempo para estudiar, para cantar, también tengo tiempo para mi vida personal, hago ejercicio, hago deportes, tengo otras cosas de repente que compartir con mi familia, una vida social y pues no veo que o sea, creo poder conseguir el tiempo, pero no estoy en búsqueda de él. De hecho, por lo menos ahorita aprovecho y valoro mucho el tiempo conmigo misma. Creo que es el tiempo más valioso que tengo para descansar.
estamos todos así sorprendidos con el tipo de mujer que eres, que está haciendo una gran carrera musical con éxitos en tu país y en otros países del mundo, pero al mismo tiempo está ya graduándose de una carrera. La verdad, queremos felicitarte por eso, okay. Desearte muchísimo éxito. Ale Valen, ¿Cómo estamos encontrándote en redes sociales y en plataformas de música?
Claro, en Instagram me pueden conseguir como Ale Valen AA, en TikTok y YouTube me pueden conseguir como Ale Valen NN y en Spotify y Apple Music como Ale Valen.
Ale Valen. Oye, pues la verdad nos da mucho gusto tenerte aquí en esta cabina de @FM. Pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, pero pues no sé si tengas así como te sobre por ahí un pedazo de una canción que nos quieras regalar para cerrar esta entrevista.
Bueno, puedo contarles un pedacito del último sencillo que saqué que se llama Ahogao, que es un pop, es muy bueno. La canción dice: guarda esa pistola que me descontrola. Hay muchas personas y ya tengo maremotos en la zona.
Ok, ese pedacito sería.
Bien. Okay. ¿Cómo dices que se llama?
Nos dejaste con ganas.
Por eso esa es la idea, para que la escuchen. Se llama Ahogado y pueden conseguirla en todas mis plataformas digitales. Es súper divertida, súper fresca y bueno, sé que la van a disfrutar.
Oye, Ale Valen, te deseamos mucho éxito en tus carreras, en tu vida y en todo lo que venga. Esperemos verte pronto recibiendo premios, esperamos verte pronto ganando récords de streamings y todo lo que se merece tu música.
Gracias.
Como dice Belinda, ganando como siempre.
Gracias.
Ganando como siempre.
Y felicidades por partida doble.
Chao, muchas gracias. Me encanta conversar con ustedes.
No, nosotros
igual.
También.
Bye.
Gracias por venir a La Desinformadera. Ella es Ale Valen. Qué bueno que pudo estar con nosotros, conectándose en línea. Estoy sorprendido con esa madurez a los 22 años.
22 años. Ya,
yo a los 22 años estaba viendo ¿qué haré? Ah, no, no es cierto. Ya había trabajado en radio, pero no estaba viendo qué hacer.
Oye, pero hay algunos que no estudian ni una carrera y ya se está aventando dos.
A los 22 años se están inscribiendo a programas sociales para que les caiga ahí una lana. Pero qué sorprendente. Pero bueno, a los Reyes, ¿algún chisme que nos quieras contar?
Pues mira, como pueden ver, traigo la gorra de los diablos, evidentemente.
No se ve.
No es la roja, pero es de para apoyar también al softball, vamos a decirlo así. Pero como ya saben, están los playoffs. Claro que los Diablos Rojos están ganando 3 juegos hasta el momento. Van ganando esta serie. Les queda el juego de hoy, que se va a hacer en el Cuculcán allá en Yucatán. Va a ser en un ratito, empieza en una hora. Si con este juego ganan los Diablos, pues ya se pasó y adiós los Leones de Yucatán. Así que el día de hoy se sabe si se define o también se juega para mañana el juego. Entonces, hasta el momento los Diablos muy bien, igual que los Charros, que van ganando 3 juegos. Hoy se definiría también entre los Sultanes de Monterrey y los Charros de Jalisco. Por parte de
los Charros, saludos a todos los que nos escuchan en Guadalajara.
Sí, muy bien, los Charros van ganando. Ayer se aventaron 14 carreras a 2. Los Sultanes, la verdad es que no pudieron hacer mucho, así que van muy bien. 3-0 la serie. Entre Toros de Tijuana y los Algodoneros de la Unión Laguna, ahí va un poquito. El primer juego lo ganaron los Toros y el segundo y el tercero los Algodoneros. Entonces, hoy se va a definir si sigue el empate o los Algodoneros van teniendo ventaja, para ver si de todas maneras se tendría que jugar el juego 5, que es mañana, para estar definiendo esa serie. Y entre los Acereros de Monclova contra los Tecos de Dos Laredos, igual van ganando 2 juegos los Acereros de Monclova, 1 los Tecos, que fue el de ayer. Entonces hoy se define ¿qué tal? Los Acereros o el empate, que puede ser para los Tecos, porque ayer metieron 6-3. Entonces va 2-1, va muy bien. Y entre el Águila del Veracruz y los Guerreros de Oaxaca, van ganando los guerreros. Así que hoy se define si los guerreros ganan esta serie y adiós el águila del Veracruz, o el águila puede colarse un poquito y entonces ver qué puede pasar. Así que pues, yo creo que deberían de echarle un poco de porras al águila de Veracruz en Veracruz, porque está muy complicado. Y entre Piratas de Caribe y Pericos de Puebla, pues también van ganando los Piratas.
Piratas de Campeche, ahora sí se te
los puede. Los Piratas de Campeche, sí. Piratas de Campeche contra Pericos de Puebla van ganando los Piratas, entonces igual te va a empezar a definir, ya se va a ir viendo. La serie de zona, o sea, entre zona sur y zona norte, se define entre el 19 y 28 de agosto. La serie de campeonato, quien sean de los triunfadores del 29 de agosto hasta el 7 de septiembre, y la serie del Rey ya también va a ser en la segunda semana de septiembre. Ya. Hoy se define, hoy sí estoy, por eso decía que estaba muy emocionada, porque hoy siento que los Diablos les dicen, quítate, ganan la serie, ya son los 4 juegos, y muy feliz. Por eso la gorra, como para darles más suerte a los Diablos.
Ok. Oye, a los Reyes, tú nos platicabas ayer del error, supuesto error en la eliminación de la Casa de los Famosos.
Sí, que se hizo ahí como una controversia porque en el programa de hoy, Adrián Dimonte estaba diciendo que como que escuchaba que la producción le decía, regrésate, o sea, como que no era él el que se tenía que ir, sino Priscila. Entonces ahí están diciendo que todo está arreglado, que pues nada más fue un error y como todo era en vivo, pues no podían hacer nada. En realidad era él como que se tenía que salir. Y lo repetí dos veces, repetí el video dos veces y como que Galilea también se quedó así de ¿qué hago? O sea, si ahorita él ya se está saliendo, ya está subiendo al carro, ya va a venir al foro, ¿qué pasa? No, pero eso fue lo que comentó Adrián, que dijo, no, sí, como que a mí me dijeron que me regresara.
Pero bueno, eso no queda ahí porque usuarios en redes sociales captaron en la página web de Las Estrellas una publicación en la que mencionaba a Priscila como la eliminada y que se posteó minutos antes de que el programa diera a conocer el resultado.
Como el encabezado, según yo, dice Adrián Dimonte es el segundo eliminado, pero en la parte ya como en la redacción dice que la modelo ya es la segunda eliminada y empiezan. Y la otra comparativa obviamente ya es cuando hablan de Adrián Dimonte. Si vi esas imágenes y es como de, a ver, obviamente lo tienen ya todo planeado, todo redactado para nada más darle clic y que se publique, pero pues es que también están dando mucho de qué hablar. Entonces, si era Priscila la que se tenía que ir o era Adrián Dimonte, incluso en la casa también fue como de, o sea, ¿con qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué se fue Adrián Dimonte?
Pero, o sea, yo entiendo que sí, todas las redacciones de todos los medios ya tienen preparada la nota con el quién es Adrián o quién es el nuevo expulsado, o quién es la nueva expulsada. Todos sí, tienen ya su...
De las de Chicle y Pega, ¿no?
Prepáralo porque ya se va a morir, así de la micha. No. Todas las redacciones tienen ya su preparado de todo, uh-huh. Para ganar la nota.
Exactamente.
Pero al coincidir la echada para atrás de Adrián con esto que se publicara una nota mencionando a Priscila como la eliminada, pues sí.
Da mucho que pensar.
Empata con esto y dices tú, ¿qué está pasando, Profeco?
Claro, sí, las votaciones realmente no, porque también ya ves que decía que era la semana en donde la gente votó más y que fue más vista la expulsión el domingo. Pues, o sea, no sé si también los números estén ahí maquillados o qué.
Bueno, pues
todo va de qué hablar.
Pablo Ibarra, si es la Fórmula 1 también, entonces, ¿de qué nos quejamos?
Yo no sé nada de eso. Yo sigo emocionado por lo que sucedió el fin de semana, de tanta polémica que pasó con lo de la Feria de Nacional Potosina. ¿Se acuerdan de lo de Marilyn Manson?
Ajá.
Sí. Que, bueno, el arzobispo de San Luis Potosí, Jorge Cavazos, que estaba en contra, que mandó una carta, que los grupos de fieles católicos que convocaron al ayuno para no permitir que llegara Marilyn Manson a la Feria Nacional Potosina, Y bueno, no paró, pero sí llegó. 200,000 personas estuvieron viendo a Marilyn Manson este fin de semana en la Feria Nacional.
Ahí está, por si querían eliminarlo.
Jesús, María y José.
Ándale, ¿eh? Pues, ¿cómo ven? Estuvo chido, la verdad. Se vio organizado, padrísimo. Y les fue bien, 200,000 personas. Estuvo acampando antes, porque recordemos que este concierto era gratuito.
Claro.
Pero no pararon ahí. Obviamente seguía pues la gente que estaba en contra de esto. Como quiera, se pararon, se plantaron afuera del recinto para convocar a una jornada de oración para impedir que el reverendo Manson diera su concierto. Ha hecho más daño Gloria Trevi que Marilyn Manson a esta sociedad.
Oye, yo creo que
tienen que redirigir sus esfuerzos.
El padre debería haber ido al escenario a echar agua bendita. O sea, no
sí,
sé.
Sí, sí, sí.
Para previo al concierto, para evitar.
Sí, para evitar cosas malas, ¿no? Malas vibras.
Pero mira, sí, pasaron
bien,
más,
que todo funcionara.
Pasaron cosas más malas en otros lados que ahí con Marilyn Manson. O sea.
Exactamente. Pero fue tal el éxito que ya dijeron, que para el próximo año, el gobernador dijo, vamos a traer un concierto del mismo género, pero ¿quién sería bueno? Y muchos están diciendo que ya andan buscando a Rammstein. ¿Te imaginas eso? ¿Rammstein? Estaría bien loco, pero vamos a ver cómo se dan las cosas. Les fue bien. Qué bueno, un aplauso, chido. Los felicito allá en San Luis por ese evento de la Feria Nacional Potosina y todos los que están organizándolo ahí, les salió chido.
O sea, la cosa es que tenemos años en este programa, por lo menos más de dos, hablando del gran concurso de carteleras de teatros del pueblo, de ferias nacionales y de pues ferias locales, ¿no? ¿Qué gobierno lleva al artista menos esperado para su cartel, ¿no?
Exacto. Y tanto si no vamos. Muy mal.
Mira lo que dice Jovan Cruz.
Gran bailazo.
Esto me encantó.
¿Qué dice?
Dice Jovan, por tonterías así, en las películas gringas a San Luis Potosí nos siguen poniendo como indios y todo en color sepia. Se pasan, gente rarita. Ah, no.
Tonterías no así.
Por tonterías así en las películas gringas nos siguen poniendo como indios. Es que entre paréntesis.
Eso es LP.
Nos siguen poniendo como indios y todo en color sepia. Se pasan, gente rarita. También aprovecho para decir que aquí Alfonsina Bravo ha dado un
señales saludo de vida. Muy bien.
Vaya. Hola, Alfon. Sí. Saluditos.
Oigan, y hablando de música, Depeche Mode podría llegar a los cines. O sea, es que grabaron conciertos que hicieron en la Ciudad de México hace 2 años. Ajá. Entonces, probablemente a partir de el 17 de septiembre van a poner a la venta boletos para que puedas disfrutar de estos conciertos ahí en el cine. O sea, creo que me gusta.
Pero yo tengo entendido que no es nada más el concierto, sino cosas que pasaron alrededor. Que
ajá, hablando. como el el detrás de cámaras, como todo lo que vivieron en el concierto, más aparte lo que se vivió, lo que la gente disfrutó, ¿no? Pero probablemente como si fuera no tanto el concierto, a lo mejor como un mini documental. Pero disfrutará Depeche Mode, que no solamente lo hagan a través de plataformas, sino también que la gente lo pueda disfrutar en el cine. Entonces, muy bien, 17 de septiembre, pero no solamente en México, o sea, se está planeando mundialmente. Entonces, creo que también habla de una apertura maravillosa, pero son de los conciertos que se grabaron en la Ciudad de México. Entonces,
todo el material tiene que ver con los conciertos de aquí.
Ajá.
Ah, genial.
Entonces, interesante, por lo menos aquí en la Ciudad de México o en México que se vaya a ver, pero ya también en otros países y que se disfrute. Eso está muy bien. Voy por la basura, muchachos, ya está llegando.
Ah, hey,
no escuchan, no. Es que no escuchan.
No soy yo la campana, no soy
pues
yo.
Pues ahí está, ya está pasando aquí.
Tiene cancioncita, espero que la hayas dejado afuera y los perros no hayan hecho nada. Oigan, ya casi nos tenemos que ir, pero hay una nota que yo sé que a Pablo Ibarra lo va a revitalizar y emocionar, porque Adal Ramones ha logrado llevar al teatro Enrollados Show en vivo. Sí, Enrollados. Todo lo que tenga que ver con otro rollo.
¿Es neta?
El show en vivo.
El show en vivo, esta gira, pues marca el regreso de Adal Ramones, Jordi Rosado, Roxana Castellanos, Mauricio Castillo, Gaby Platas y Lalo España en este proyecto escénico que no tendrá futuras repeticiones ni extensiones de fechas.
Digo yo.
25 funciones en distintas ciudades del país. La preventa de boletos será el 15 de agosto de 2025. Pues sabemos el éxito que fue generacional. En los 90.
De los 2000 es otro rollo, 90.
Y muchas cosas,
10 millones de televidentes por episodio, cosas brutales.
Hubo un episodio donde Jordi invitó a algunos de los exintegrantes de otro rollo y estaban confesando realmente que algunos artistas iban, pero no había público en vivo. Una de ellas, Britney Spears. Ajá, o sea, que simularon que bajó por la escalera y que la gente estaba gritando y todo eso, y que no. Y creo que también los Backs, si no mal recuerdo. Pero
no, que pero creo que de los Backstreet Boys, creo que sí, porque fue cuando los electrocutó, ¿no?
Pero fueron varias veces, digo, así muchas. Sí. Pero de la que me acuerdo que es Britney Spears, que realmente no había gente ahí en vivo. Pero ahora van a hacer este show. ¿Quién sabe cómo lo vayan a llevar a cabo?
Pero suena interesante.
Sí, pero solo una fecha por ciudad.
Sí, y no está planeado que segunda temporada de Enrollados. No. O sea, es a lo que van. Cerraron estas fechas y tan. Va a haber secciones como el monólogue. Obvio.
Claro.
El reportaje que es el flash informativo.
¡Ah, eso era buenísimo!
Al estilo de A los Reyes y Luis Ángel Marín. Ah, no, era buenísimo ese.
Era muy bueno.
Y la caja y esas cosas.
De hecho, Chumel Torres se inspiró mucho en eso para una sección de su...
¿Ah, sí?
Sí, definitivamente sí.
Sí, no, es que Adal Ramones influyó muchísimo la forma de hacer comedia de todos estos últimos años, la verdad, hay que decirlo. Sí, claro. Todo mundo estábamos los martes en la noche pegados ahí.
Fue un gran
momento. Así que pues prepárense, porque a lo mejor va a su ciudad este programa, no, perdón, esta obra de teatro.
Va a estar en Mexicali, Tijuana, Hermosillo, Torreón, Saltillo, Monterrey, Toluca, claro, en la Ciudad de México, Pachuca, Puebla, Mérida, Veracruz, Querétaro, León, Aguascalientes, Chihuahua, Guadalajara y San Luis Potosí, que no podía faltar.
Ahí está. Bueno,
ahí está.
Bueno, nosotros ya nos tenemos que ir. Esto fue La Desinformadera de @FM. Agradecemos muchísimo a todos ustedes por estar aquí, el querido público, a los Reyes, Pablo Ibarra, Luis Ángel Marín, y los esperamos mañanita, ¿ok? Adiós.
Esto fue La Desinformadera.